Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Amigos, saludamos y le damos la bienvenida a quienes nos acompañan en este sábado primero de junio en Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Hoy vamos a tener un programa un tanto especial, ya que a pedido del ingeniero Perrachón, quien es técnico del plan, que se desempeña hace varios años tratando el tema de integración generacional o relevo generacional, viajamos a Artigas, más precisamente a la zona de Palma Sola, a unos pocos kilómetros de Baltasar Brum. Allí conversamos con Walter Rodríguez, mejor conocido como Peter Rodríguez, quien nos contó su experiencia, no solo el manejo de la empresa, sino cómo los propios hijos se fueron dividiendo el campo, los animales. Y bueno, cómo fue esa experiencia, cómo se preparó él, qué hacer luego, ¿no? Después de ser un productor que toda la vida trabaja en el campo, que quería a sus hijos, que los integra a la empresa, que deja de ser un productor, incluso viviendo allí en el campo, pero que tiene otras actividades que lo llenan. Y bueno, eso nos va a estar contando Peter. Durante todo el programa vamos a estar acompañado por él, así que los dejo con Peter para poder compartir este programa más que especial. Bueno, Peter, primero que nada, darte las gracias por permitirnos estar contigo en tu casa, en esta zona del país. La pregunta primera debería ser, ¿por qué hacer un relevo generacional? Dejar de trabajar en la empresa y que tus hijos empiecen a ser parte de ella.
Yo lo que siempre quise un poco, o quisimos mejor dicho, es ver si podíamos tener la continuidad de la cosa. O sea, que como a nosotros nos fue bien en él, tuvimos calidad de vida, donde logramos cierto grado de felicidad, pretendíamos que dejarle a los hijos las condiciones para lograr eso mismo que habíamos logrado nosotros, criar los hijos en un ambiente natural, con el contacto puro de la naturaleza. Y bueno, y ese era el primer objetivo de tratar de hacer esto. Después nosotros nos criamos en una empresa donde también toda la vida fue empresa con sociedades, ¿no? Nosotros nomás tuvimos una sociedad con mis hermanos, nosotros éramos 5 hermanos y tuvimos una empresa armada de esa forma, en sociedad. Y bueno, cuando empezaron a quedar grandes los hijos, lo queríamos ver accionar en la cancha, ¿no? A ver cómo son los jugadores en la cancha. Por eso fue que empezaron a tener reuniones. Y ellos, con el hecho de haberse criado en esas condiciones, amaban esto. Lo hicieron por amor a él. Entonces, al ver esto, ese amor hacia hacia el trabajo, lo compartieron con nosotros, todo lo que hacíamos, desde chiquitos, desde ir a la escuela a caballo. Luego de eso, dijimos, bueno, para hacer este reparto, porque uno ya empieza a quedar viejo, y hay que ubicarse, pienso yo. Entonces, ver de qué forma podíamos ver la continuación de esto. Y bueno, un día charlando con ellos, y esas ruedas de mate, con los 6 hijos, ¿no? Son 3 y 3. En 10 años, 6 hijos. Bueno, entonces le digo, bueno, miren, si les parece y están de acuerdo, nos empezamos a juntar porque nosotros ya estamos quedando viejos, nos va a llegar el momento en que tengamos que jubilarnos y me gustaría ver esto funcionando con ustedes. Para eso, digo, tenemos que empezar a reunirnos. Periódicamente reunirnos, pero todos los hijos, ¿no? Mujer y varón, todo. Y ahí aprovechábamos momentos donde nos sentábamos a charlar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y eso fue madurando. Esa para mí es la gran cosa cuando uno quiere hacer la transición de la generación, los pasos más importantes, donde es tomar con tiempo, hablado, concientizado por todos, para poder llegar al momento de hacer la entrega, ¿no?
¿Y cuánto tiempo llevó este proceso?
Y este proceso empezó, esto tiene 8 años, llevó de charlas. Y vimos la maduración que iba tomando el proceso. La empresa de esa forma, yo veía que no iba a funcionar, porque ya con unos años uno se pone temeroso. Entonces, los gurises, había 2 que trabajaban acá. Los ingresos que la empresa le podía transferir eran $300 a cada uno. Era muy poca plata. Y más no podía la empresa. Ahora, de esa forma, era que... capaz que eso fue lo que apuró un poquito más el proceso. Digo, bueno, ahora tenemos que empezar el cómo hacer. Que ese era mi gran temor. ¿Cómo hacer? Pues vos no tenés lugares para copiar, no tenés... No hay nada para eso. Entonces le digo, bueno, empezar a pensar cómo yo les transfiero las cosas, porque ustedes van a empezar prácticamente económicamente hablando de cero.
¿Qué área explotaba?
Y bueno, yo estaba explotando, yo tenía 247 hectáreas de propiedad, con eso criamos los 6 hijos. Pero trabajaba en sociedad con mis hermanos. Luego estuvo la sucesión de mis padres de intermedio. Y yo a su vez tenía una sociedad con una hermana. Y bueno, eso hizo que yo explotara un poquito más de hectáreas. Después le arrendé a mi suegro y a mi suegra un pedacito chico de campo que habían comprado. Y bueno, con eso era que nos estábamos reuniendo. Cuando llegó el momento en que falleció mi padre, primero falleció un hermano, que eso fue medio traumático, porque ahí fue cuando Javier, el hijo mayor de los varones, vino a trabajar conmigo. Entonces cuando fallece mi hermano, él me dice, si vos querés, yo te voy a dar una mano allá. Mi hermano explotaba el campo de él y cuidaba el campo de mi padre, que eran 1.004 hectáreas. Cuando estaba en ese problema ahí, que el fallecimiento de mi hermano, me dice mi padre, bueno, dice, si vos te haces cargo de la empresa, yo sigo, y si no, vendemos, porque para tu madre y para mí, eso nos va a dar. Pero me gustaría ver a mis nietos trabajando en eso. Viste, como que te estaban pinchando también, ¿no? Ya, otra mochila más, que todos traemos alguna mochila. Bueno, entonces le dije, bueno, yo me hago cargo. Y así fue que me hice cargo de la empresa de mi padre.
¿Cómo fue el proceso de negociación entre ellos y usted?
Para eso, yo les pedí un té de lluvias, de ideas. Empezamos por decir, mira, nosotros más o menos vamos a precisar $2.000 por mes, aparte de la jubilación, para poder vivir y vivir acá afuera. Porque era la propiedad, yo no tenemos casa en otro lado, a no ser acá afuera. Pero queríamos vivir acá afuera, de común acuerdo con las dos. Y bueno, entonces en las reuniones esas periódicas que les hablé anteriormente, los gurises, hoy hombres, ya empezaron a aparecer con las ideas que me ayudaron muchísimo, porque esas cosas las teníamos que tomar en común. Como un acuerdo. Y bueno, así fue que me dijeron, bueno, dice, podemos, ¿sabes qué? Una de las cosas venía venderla, nos vendés y nos arrendás el campo y, bueno, ¿y cómo vamos a hacer? Pero siempre manteniendo aquella base de los $2.000 más o menos para poder, es importante vos tener el seguro de vida, ¿no? ¿Cómo hacés si no? Porque después que entregaste tus cosas, mijito, salud, te quedás indefenso económicamente. Bueno, entonces, después de varias ideas de tiradas a la mesa, surgió la idea, que eso vino de ellos, de decir, bueno, mirá, le ponemos valor a las vacas, le ponemos valor a las ovejas. Eso, hacemos un interés, le pones al dinero, y bueno, y pagadero semestralmente, cosa que vos puedas tener un ingreso semestralmente para tirar. Y el campo arrendado. El campo era fácil. Más difícil era el tema de las vacas y las ovejas. Y bueno, y así fue, se tasó las ovejas, se tasaron las vacas, eso dio un monto, que de ese monto ellos me pagan el 5%. Eso está apuntado en un papel. Dijeron entre ellos, bueno, yo quiero tanto, vos querés tanto. Fue muy, muy bien conversado eso.
Me decía que tienen 6 hijos. ¿Participaron todos en este proceso?
Las hijas no quisieron. Ellas no les interesó el tema. Pero estuvieron en la vuelta porque, aunque parezca mentira, descubrimos una cantidad de cosas en los hijos. Descubrimos la solidaridad entre los hermanos. Ese es un regalo que vino, nunca me imaginé, pero fue un regalito eso, para la familia hablando. Descubrimos la solidaridad entre ellos. Hay una hermana mayor, es escribana, es muy solidaria, muy con los hermanos. Y bueno, y la parte legal y eso, documentación y eso también. Después está la otra que es la gallina con los pollos a sus hermanos. Y después la más chica, profesora de educación física, esta. La segunda, me olvidé de decirles, que trabaja en la Junta en Bella Unión. Y la menor trabaja en Mercedes. Y también es la que está muy pendiente de los hermanos, de si hay algo que está fallando, allá está ella. Eso fue una de las cosas más importantes.
Los padres tienen algo que ver, ¿no?
Yo no sé si los padres tuvimos mucha participación en eso. Yo lo que creo que es que se criaron son hijos del amor y se criaron en el amor, entonces ahí no pueden fallar.
Uno podría tender a pensar que en este tipo de negociación podrían haber problemas, incluso entre hermanos, porque bueno, uno puede querer una cosa, otro puede querer otra. ¿Cómo fue la situación?
No, al revés, en este caso se dio al revés. Yo pienso que eso porque fue muy trabajado. Por eso dije que es importantísimo el tiempo para preparar estas cosas.
¿Cómo fue la formalización de la negociación? O sea, ¿se dejaba constancia de las reuniones? ¿Había registros?
Totalmente informal, un mate amargo de por medio y alguna picadita y después siempre el almuerzo y la cena ahí en la vuelta. Pero quedaban guardadas cosas en mente, ¿no? Cada uno se llevaba deberes y en la próxima reunión venían y la planteaban, no. Llegó un momento en que mis suegros en vida les entregaron a los hijos un capital que le habían asignado a mi señora la mitad de ese campo y la otra mitad a un hermano varón. Bueno, entonces yo quedé administrándole el campo al viejo. Yo se lo arrendé un tiempo, pero a su vez él me dijo, bueno, este campo tenés que, mientras viva tu suegro o yo, vos tenés que administrarlo. Vos sos el responsable de ese campo, el usufructo. El campo ya estaba asignado a los dos hijos, ¿no? A la hija y al hijo. El otro hijo ofrece en venta los derechos sucesorios de ese campo. Y habló conmigo, y yo no, yo no. Si quiere plantearlo con los hijos. Y así fue. Se planteó con todos los hijos. Los hijos, ahí se reunieron ellos, ya posterior a las primeras charlas, ya empezaron con el ejercicio de ellos y se reunieron y decidieron comprarle la parte. 186 hectáreas dividido 2, la mitad es de ella y la otra mitad es del hermano, le compraron los derechos. Y ahí sí participaron 5 de los 6 hermanos, las mujeres también, menos una, la que está en Bella Unión.
¿Cómo se dividieron entre sus hijos el predio?
Cada uno tiene asignado ya el predio porque se dieron las condiciones de que hay. Hoy te voy a poner las hectáreas ya para poner. 276 hectáreas hay en Santo Domingo, que es donde está Javier. Porque a su vez Javier tiene una sociedad con una hermana mía. Y está lindero, entonces él accedió a ese. Pero esos fueron arreglos internos de los hijos. Acá, en Santa Marta, son 150 hectáreas. Y acá quedó Gerardo, que era el que tenía menos tiempo para dedicarle a la empresa. Él trabajaba administrando un campo en Paysandú, que son como tres campos, eran, y ahora sigue en otra actividad, dejó el de Paysandú. Y seguro, él es veterinario, entonces te aprovecha también. Ahí la están puchereando. Y después el otro predio es donde el campo de mi suegro, las 186 hectáreas. Y ahí Bernardo hizo casa. Le pidió autorización a los hermanos, a los cinco hermanos, en el predio que ellos habían comprado, y ahí hizo la casa. Y ahí él se dedica. Entonces hace poco de profesorado en la UT, los servicios de maquinaria. Empezó con un tractorcito y bueno, ya está. Se pusieron de alambrador con un primo, hicieron una sociedad ahí para tener un ingreso y poder vivir en el predio. Me parece que eso es el fruto de todo esto.
Bueno, más que interesante la nota con Peter Rodríguez, quien la verdad nos da una lección de cómo hacer las cosas y cómo en familia y conversando se puede llegar a acuerdos para que todos ganen en un proceso de negociación de estas características. Pero vamos también a lo que son las actividades del Plan Agropecuario para la próxima semana. Primero, recordar que van a estar cerrando las inscripciones para realizar el curso de alimentación de ganado vacuno para carne. Pero este curso en particular está dirigido para técnicos o estudiantes avanzados de profesiones relacionadas con el sector agropecuario. Este curso tiene una duración de 10 semanas, iniciando el 17 de junio, y el periodo de inscripciones irá hasta el próximo 3 de junio. También se va a estar realizando el próximo 6 de junio a las 13:30 horas en el departamento de Tacuarembó, más precisamente en la colonia Héctor Gutiérrez Ruiz, en el kilómetro 327 de la Ruta 5, la jornada de campo ¿Cómo manejar el ganado para facilitar nuestro trabajo?
El Plan Agropecuario, los 365 días del año, durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizada. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Peter, ya con empresa propia, ¿cómo siguen trabajando sus hijos?
Cada uno está en el libre albedrío de la cosa. Entonces, Javier está haciendo el ciclo completo en lanares. En vacunos, es criador neto, vende los terneros. Gerardo, que es el de acá, ese por el tiempo se dedicó a hacer la invernada. Y el otro, Bernardo, es el más bolichero, él hace de todo un poco. Yo creo que también la necesidad, el hecho de haber tenido que hacer la casa y haber andado más largo, vendió ganado, compró, hizo de todo un poco y hasta tiene capitalización también. Está haciendo de todo un poco. Ese es el más bolichero, vamos a decir. Viste que los tres están con distintas cosas.
Digo, ya hemos hablado de sus hijos, cómo ha sido la negociación. Tal vez una pregunta que se desprende es, luego de ser productor durante toda la vida, ¿qué hacer después? ¿Qué hace usted, por ejemplo, luego de ser productor ganadero y estar viviendo en el campo?
Sí, uno lo venía madurando a este proceso. Entonces, yo sabía bien que el día que dijéramos, bueno, aquí está las cartas dadas para cada uno, yo me retiro y no puedo meterme. Y eso me trabajaba, porque a mí, yo estoy en el campo porque me gusta el campo y toda la vida viví. Entonces, dejar la actividad totalmente no es fácil. Para eso empecé a comprar unos chiches, el taladro eléctrico, la moladora, arreglar el cabo del martillo, aunque no sea un carajo a la vela, pero algo hay que hacer con tal de no meterme. Y a su vez yo fui operado de la columna, entonces el caballo me afectaba muchísimo. Yo veía que el caballo, entonces ya el caballo quedó por un costado. Primero salía en moto y bueno, y cuando estuvieron dadas las cartas yo dije, bueno, ya ahora no, ni la moto, ni el caballo, ni nada. colgué el apero, entregué para la gente joven y bueno, y me dediqué a los chiches, eso, y a la parte social, porque esa toda la vida estuvimos muy, muy abocados a la parte social. Desde que nos casamos, escuela rural, y las escuelas rurales había que bancarlas. Entonces había que hacer carreras cuatreras de esas para bancar la escuela. Había que colaborar para arreglar el techo, el alambrado perimetral, yo qué sé, todo eso. Y ahí empezamos con el trabajo social y a mí toda la vida me gustó porque en mi casa se hacía eso. Mi padre fue un tipo muy especial en ese. Y bueno, me dediqué a la Sociedad de Fomento Rural de Cabello. Cuando me jubilé dije, bueno, antes de eso empezamos que Bruno tenía liceo. Los gurises de Brun iban en un camión de la municipalidad al Liceo de Gómez Oro. Entonces, contra la voluntad de los políticos de turno, inventamos hacer un liceo. Nos dijeron que era un disparate, porque se estaban cerrando escuelas, se estaban cerrando cosas. ¿Y cómo íbamos a hacer un liceo? Bueno, nosotros lo vamos a hacer. Y lo hicimos. Después que estaba pronto, sí se interesaron. Con que estaba a medio terminar. Eso fue en 92. Ahí yo sentí la realización de ver a los gurises de mis amigos, hijos de mis amigos, de mis compañeros de escuela, tener un lugar donde los gurises pudieran estudiar. Y los gurises, hubo una transformación en el pueblo, porque los gurises les enseñaban a los padres. Bueno, después de eso, cuando estuvo pronto el liceo, bueno, ahora no tenés por qué meter el pico. Entonces nos dedicamos con el mismo grupo ese de... hicimos el liceo, hacer un hogar para los hijos de las personas que trabajan afuera. Entonces hicimos con la diócesis de Salto, tenían un salón de manualidades ahí. Hicimos un comodato, ahí empezamos a trabajar para hacer el hogar de los gurises. El que estaba empleado con su señora en un establecimiento no tenía por qué dejar el trabajo porque el gurí le llegaba el momento del liceo, que son las grandes problemáticas que tenía el campo nuestro. Eso le facilitó muchísimo. Luego de terminado esa etapa, yo dije, bueno, ahora yo sentía que tenía que dedicarme a un sector de la población que era la más carencia. Y son los viejos, son los ancianos. Entonces ahí empezamos a trabajar para hacer un hogar de ancianos. Que eso sí no es changa. Y bueno, conmovimos a mucha gente. Había alguna credencial que se podía mostrar de que no se tiraba el dinero, que se lo usaba bien. Se interesó mucho la Fundación Gastesi Martín y Corena. Nos apoyó y nos hizo el local. De nuevo, eso sí que no es. Y después le metimos los viejos adentro, tuvimos que alajarlo, qué sé yo, y bueno, y ahí está funcionando en Brun un hogar de ancianos. Entonces, no tengo tiempo para aburrirme, para pensar en otra cosa. Traté siempre de ocupar mi tiempo y no molestar a los gurises que están en otra cosa, en otra etapa.
En este momento de su vida también los nietos ocupan un espacio importante.
Y seguro. Los nietos ocupan un espacio muy especial en la vida de los abuelos. Tenemos 14 nietos. Entonces, si hay para jugar a la payanca, ¿no? Y bueno, no sabes lo que es. Te contaría una reunión del Día de la Madre o un fin de año, lo que es. Y bueno, hay que empezar a clavar tablas y utilizar el serrucho, ¿viste? Para hacer alguna mesa, algún banco. Y un asado grande. Y ahí los nenes tienen que poner el corderito, sensibilizar a los productores esos nuevos. Y bueno, y hemos visto el accionar de los nietos también, que yo no sabía la importancia que tiene el abuelo. Yo no conocía, porque yo no tuve abuelo, no conocí mis abuelos. Veo que es distinta la forma de hablar. Que vos con el hijo no podías hablar cosas que podés ahora hablar con los nietos. Yo tengo una experiencia con un nieto que falleció, tuvo un accidente. Te tuve una charla preciosa, tuve la suerte de tener una charla maravillosa. Nunca pensé que iba a poder tener esa charla. Y fue así, me parece que es linda contarla porque es una anécdota que a mí me dejó muy, muy contento. Entonces fue así. Estábamos en la casa de mi suegra en Salto y le digo, vos sabés, estábamos tomando mate de tardecita y le digo, che, tengo que ir a la farmacia. Y él recién había sacado la libreta de chofer. Y Gomero, y le gustaba la... Entonces le digo, si vos me llevas, vamos. Ah, bueno, tata, vamos, vamos. Y así fuimos a la farmacia y en el camino ahí ya empezó. Yo sabía que había alguna cosita con alguna muchacha, el hombre, esos primeros escarceos de jóvenes. Y bueno, yo no sé si yo intenté sacarle el tema o salió de él. Ahí empezamos a charlar y el tipo se abrió. Compramos los remedios, vinimos, paramos la camioneta enfrente de la casa de mi suegro y el tema estaba buenazo. Y entonces le digo, bueno, ¿vos querés seguir hablando del tema, Pancho, o querés cortarlo acá? No, tata, vamos a seguir charlando. Bueno, entonces vamos por la costanera. Nos fuimos por la costanera de Salto, con el mate de por medio, y los dos a charlar del tema. Fue tan linda la experiencia. Eso te marcó, ¿no? Después una nieta, que también fue media hija nuestra, estuvo muy cerca nuestro siempre, que estaba estudiando, y la apoyamos, y hizo una carrera, empezó a ser, mirá por dónde les dio, ingeniera agrónoma. Y bueno, se hizo una carrera preciosa, muy rápida, sin perder ni un examen, con muy buenas notas, y se recibió el año pasado. Entonces, viste, si ocuparán espacio los nietos.
Usted, en base a su experiencia, ¿qué le podría recomendar a otro productor, teniendo en cuenta que su proceso, escuchando lo que usted dice, fue exitoso?
Para nosotros, sí, fue exitoso porque sentí la realización, el objetivo cumplido. Yo medio diría misión cumplida, me puedo morir tranquilo, pero creo que sigue habiendo todavía cosas para hacer. Entonces capaz que no quiero ir para el cajón todavía. Vos sabés que yo creo que estas cosas son intransferibles. Somos seres humanos, somos todos distintos. Lo que fue bueno para nosotros quizás no es bueno para ti. Ahora, si hay alguien que se siente con ganas y que aspira a hacer una cosa así, yo lo único que les digo es que se tomen el tiempo del mundo preparando el proceso. Eso tiene mucho trabajo intermedio.
Bueno, amigos, ha sido un gusto haber compartido este programa, por demás gratificante. Haber conversado con Peter, haber conversado con su familia, habernos permitido conocer su humanidad, de su familia, de los valores que le han permitido también haber completado un proceso exitoso, una integración generacional, o sea, sus hijos integrándose a la empresa, una negociación compartida entre todos sus hijos, entre él, su señora y sus 6 hijos, y cómo él también se buscó espacios para poder seguir contribuyendo a su familia, pero también a la sociedad. No nos podemos abstraer de la posición que tenemos en la sociedad primero, en la familia después y como productores más tarde. Así que un abrazo a todos los oyentes y un especial agradecimiento a Peter Rodríguez y su familia por haber compartido esta experiencia con todos nosotros. Los invitamos a ustedes a compartir otro programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario el próximo sábado a las 9 de la mañana, aquí por Carve.
El próximo sábado nos reencontramos con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.